Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Buenas noches y muy bienvenidos a Madrid Misterioso. Ya sabéis, vuestro espacio de enigmas y misterios de Madrid, pero también trascendiendo nuestras fronteras, como lo haremos en el programa de esta noche, tratando un tema universal, que ya lo vais a ver enseguida, y que a mí es de los que más me apasionan. Bueno, parece que es más leyenda que realidad lo que rodea a los viajes en el tiempo, pero hablaremos también hoy de que un madrileño pues fue la persona que escribió el primer relato de viajes en el tiempo documentado en la historia de la literatura. Y sí, fue un madrileño. Y sí, en España nació la primera máquina del tiempo. Lo contaremos después. Lo primero, vamos a entrevistar a un amigo que se acerca a nosotros para presentarnos un libro y un texto que recoge una investigación pormenorizada sobre un invento que ha dado para páginas y páginas y para horas y horas en programas de misterio. Ese invento es ni más ni menos que una máquina del tiempo muy singular para, digámoslo así, poner una mirilla en el pasado, poner un ojo en el pasado. Y ese ojo se ponía a través del cronovisor. Enseguida estaremos con él y también, como digo, quedaos hasta el final porque os quiero contar la historia de la primera máquina del tiempo y cómo ese inventor de ficción pues era un madrileño. Amigos, bienvenidos a Madrid Misterioso. Soy Álvaro Martín y comenzamos. Si pudieras viajar en el tiempo, ¿a dónde irías? Ya he hecho varias veces esta encuesta y una respuesta muy frecuente es a la época de Jesús de Nazaret. Y lo entiendo. Se trata de un personaje fascinante que no en vano, en su nombre, se fundó una religión y no cualquiera, el cristianismo. Desde luego que, de poderse, sería una auténtica revolución que a buen seguro cambiaría la historia de la humanidad. El viaje en el tiempo. Habría que reescribir muchos libros y algunos héroes se caerían. Nosotros no pensamos que a día de hoy nadie haya viajado en el tiempo, aunque la física teórica, la ciencia, se embarca en algunas posibilidades, solamente sobre el papel. Eso sí, por pequeñas que sean, siempre nos dejan ese rayito de esperanza de que en un futuro se pueda viajar en el tiempo. De momento, una quimera. Pero sí que podemos imaginar cuáles serían sus implicaciones. Saltarían por los aires religiones y sistemas de creencias. Caerían, que eso es algo que ya estamos viendo, las estatuas de mandatarios y otras figuras antaño adoradas, reverenciadas. Y surgirían, seguro, nuevos referentes que hasta entonces eran prácticamente anónimos o algunos eran villanos y se convertirían en héroes. Porque sabemos que la historia ha sido constantemente manipulada y malinterpretada. No es un tópico aquello de que la historia la escriben los vencedores. Así que esta idea de viajar en el tiempo ha pululado en la mente de muchos escritores, teólogos y científicos. Ahí tenemos, por ejemplo, la saga de Juan José Benítez, Caballo de Troya, vendida a veces como ficción, a veces como ensayo, jugando a que podría ser real el propio autor. Esta saga versa sobre, en resumidas cuentas, una misión secreta de unos militares estadounidenses que viajaron en el tiempo a la época del Mesías. O, por ejemplo, el tema que nos ocupa hoy. ¿Existió una máquina para fotografiar el pasado?
find their face in the looking glass.
En 1972, el benedictino Pellegrino Ernetti desveló que el Vaticano había financiado el cronovisor, un proyecto científico secreto capaz de captar imágenes del pasado localizando las ondas electromagnéticas que perduran en el éter espacial después de la muerte. El Papa Pío XII presenció, entre otras secuencias, la pasión y muerte de Jesús de Nazaret. Impactado, declaró el proyecto reservatísimo y el Vaticano terminó incautando el invento por considerarlo muy peligroso. Parece el argumento de una novela fantástica, pero la noticia fue real, se difundió en la prensa internacional y conmocionó a la opinión pública. El autor del presente ensayo, el invitado que vamos a presentar a continuación, desvela los enigmas que esconde esta insólita historia y descubre las verdaderas intenciones de la Curia Vaticana. Vamos con nuestro invitado y vamos con la entrevista. Hoy nos acompaña Luis Miguel Sánchez Tostado, historiador y criminólogo, escritor de largo recorrido, muy premiado además, y alabado por grandes nombres como Paul Preston o Juan Eslava Galán. Presenta con nosotros El enigma del cronovisor, con la colección El círculo del misterio, editorial Guante Blanco. ¿Construyó el Vaticano una máquina para viajar al tiempo de Jesús de Nazaret? Luis Miguel Sánchez Tostado, muy buenas, bienvenido a Madrid Misterioso.
Hola, muchas gracias. Bienvenidos.
Bueno, muchas gracias. Para empezar quiero sentar un poco, una pequeña introducción, y es preguntarte si, según tus investigaciones, la Iglesia se ha interesado pues por los temas paranormales, por las investigaciones metapsíquicas, incluso por el viaje en el tiempo.
Sí, sí, hombre, y sobre todo a partir de los años 70, porque encontraron, digamos, un chollo en los medios tecnológicos cuando aparecen las primeras psicofonías, ¿no? Entonces, de hecho, el padre Ernetti, del que hablaremos ahora, que fue el supuesto, director del proyecto Cronovisor, empezó grabando, según él, la primera psicofonía 7 años antes de que lo hiciera Frederick Jurgensohn, ¿no? Uh-huh. Y se la mostraron al Papa Pío XII. Y que según él le siguió, le animó, ¿no? Porque esto era una prueba para la Iglesia de que había vida más allá de la muerte, ¿no? De hecho, el Vaticano crea en 1970 una cátedra de parapsicología, ¿no? Entonces, 4 años después de esta primera psicofonía supuestamente grabada por el padre Ernetti y el padre Gemelli, es decir, en 1956 le muestran el cronovisor a Pío XII, ¿no? O sea, sí ha estado interesada la Iglesia.
¿Pero encaja bien con la teología el hecho de que se puedan captar voces del más allá?
Bueno, es que eso es una prueba, digamos, que para sostener su doctrina, ¿no? El decir, oye, si medios tecnológicos, si es verdad que las psicofonías son ciertas, hay una vida más allá de la muerte, por tanto, vamos por el buen camino, ¿no? Es decir, es una forma de refutar que esa teoría, ¿no? Yo personalmente no creo en eso, pero sí, ellos se agarran a eso.
Incluso, y por hablar un poco de todos los temas del mundo del misterio que también nos gustan y nos gusta investigarlos, incluso grandes ufólogos también han tenido alzacuello y sotana, ¿no?
Sí, claro. Es que la Iglesia ha tenido siempre una tendencia a, y ahora os lo comentaré, porque este caso de cronovisor es un caso de marketing. Ahora lo comentaremos si queréis, porque es un caso realmente sobrecogedor, y sí, la Iglesia tiene mucho que decir en este caso y guarda mucho silencio.
Es verdad, porque incluso tienen un observatorio en el Vaticano, incluso para recibir señales de radio, etcétera, etcétera, un radiotelescopio y todo esto, que es muy, muy, muy interesante. Y además se llamaba, no sé si sigue llamándose así, Lucifer, muy interesante también. Bueno, pues vamos a sumergirnos en tu tema y vamos a sumergirnos en el tema de este libro que está pormenorizado. Yo, a la gente que le gusten estos enigmas históricos, y además, cuando hablamos de misterio, hay que hablar también de misterios resueltos. Se pueden resolver los misterios y no pasa nada. Este es el caso del enigma del cronovisor. Además, es apasionante la historia de cómo se gesta todo esto. Vamos a empezar por sentando un poco las bases de cómo y cuándo surge esta historia del cronovisor.
Bueno, ha habido muchos inventores de cronocámaras, ¿no? A lo largo de la historia, sobre todo a partir del siglo XIX y XX, ¿no? Steinman, Spalding, Paley con sus proyectos de ultravisión, Silanov con sus lentes de cuarzo, o el famoso George de la Barre con su artilugio de radiónica, ¿no? Pero el más famoso de todos era el cronovisor del padre Ernetti, ¿no? Y Ernetti, de hecho, a mí me recordaba el cronoscopio de la novela El pasado ha muerto de Isaac Asimov, que se editó en 1956. Además, que utiliza en esa novela se podía visualizar el pasado utilizando la neutrínica. Pero esto es ficción. Sin embargo, el cronovisor de Ernetti, un sacerdote reputadísimo, aseguraba que el cronovisor era un proyecto real, no era ficción. Y bueno, realmente mi libro es el primero que se edita en español, un ensayo que desmonta todo esto. Uh-huh. Porque a partir de aquí para atrás, los ensayos que hay en inglés, como el de Peter Crassa, o en francés, como François Brun o Robert Cherroux, o incluso en italiano, como Michelangelo Magnus, todas estas personas son amantes del misterio. Y luego sí hay una caterva de novelas que se han inspirado en este sugerente caso, ¿no? Como Javier Sierra, ¿no? Su primera novela, La Dama Azul, editada en 1998, se inspiró en el caso cronovisor, ¿no? Como otros autores como Martín Rodero o Raúl Valerino y otros más, ¿no? Todo esto surge de repente el 2 de mayo de 1972, cuando aparece en la Domenica del Corriere, que es el suplemento dominical del Corriere de la Sera, una gran entrevista muy amplia de varias páginas al padre Pellegrino Ernetti, en el que decía que se había inventado la máquina que fotografiaba el pasado, ¿no? Y a la que se llamó cronovisor. Claro, ¿quién era este Ernetti? No hablamos de un cualquiera, ¿eh? El padre Pellegrino Ernetti era licenciado en teología, en lenguas orientales, filosofía y letras, física cuántica, diplomado en piano, era erudito en latín y griego, era un reputado exorcista, tiene libros de exorcismo, y era escritor, y además estaba en posesión de la única cátedra del mundo en música arcaica prepolifónica, aquella música que se tocaba en la época de los babilonios, asirios, sumerios, todo eso, ¿no? Y resulta que en 1952, trabajando en el laboratorio con otro sacerdote también reputado, el Agostino Gemelli, ¿no?, que era rector de la Universidad Católica de Milán, graban una psicofonía, que era la voz, supuestamente, del padre de Gemelli. Y se la muestran a Pío XII y le invitan a seguir investigando. Y entonces siguen construyendo y forman, según dejó dicho a sus amigos, un equipo científico con 12 reputados científicos que construyen el cronovisor. Y se habla de Enrico Fermi, que fue premio Nobel de física, un científico portugués que se llama De Matos, un premio Nobel japonés, que no sabemos quién es, y Werner von Braun, que es ingeniero aeroespacial alemán, que era director de la NASA, que era diseñador de los cohetes que llevó el hombre a la Luna, ¿no? Y claro, y en la entrevista, pues, dio la vuelta al mundo. Aquello fue impactante y aparecieron algunas fotografías y dijeron que habían visto, pues, a Moisés con las tablas de la ley, las primeras tablas de la ley, el contenido de las primeras tablas que según la Biblia, las rompió. La destrucción de Sodoma y Gomorra, el texto de la desaparecida ópera Tiestes, de Quinto Ennio, y sobre todo la última cena, la crucifixión y la agonía de Jesús de Nazaret. Y aquí es donde la gente empieza a preguntarse qué hay detrás de todo esto, ¿no? ¿Por qué un reputado científico y un sacerdote con un currículum tan amplio puede mentir o no está diciendo la verdad?
Claro, porque salieron esas fotos que tienen una explicación también, salió documentación. Yo he llegado a ver, que no sé si esto es algo posterior, que ni siquiera tenía nada que ver con ellos, una especie de croquis o unos planos de cómo funcionaría este cronovisor, pero realmente nos ha quedado para la posteridad, excepto los que tengan este libro, la duda de qué pasó ahí, de cómo una persona, como bien acabas de decir, tan inteligente, con tantísima formación, con estudios científicos, como era pues el padre Ernetti, entra al trapo en este asunto. Claro, lógicamente tiene que haber un interés detrás. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Tenemos portadas de La Domenica del Corriere, que debe ser, por lo que intuyo, un tanto sensacionalista, por lo que yo he visto en algunas portadas y demás, en la que sale un dibujo a toda página, del Papa Pío XII contemplando una luz en los cielos, como una especie de milagro del baile del baile del sol y todo esto. O sea que bueno, que este rotativo tenía cierta querencia, cierto gusto por el mundo del misterio. Esto sí se puede decir, ¿no?
Sí, no, pero hay un trasfondo mucho mayor, ¿eh? Según dijo el padre Ernetti, el Vaticano, cuando ve que la capacidad que tiene el cronovisor, que está basado, según decía, en que los seres vivos, todos los seres vivos, emitimos una onda electromagnética que no se pierden, que quedan como grabadas o suspendidas en el éter espacial, aquel éter que ya describía Aristóteles, ¿no? Uh-huh. Y que el cronovisor era capaz de captarlas, como sintonizarlas y recuperar imágenes del pasado. Y que fue inmediatamente desmantelado por el Vaticano, porque claro, imaginemos el poder de un artilugio que sea capaz de ver el pasado. Imaginaos por un momento, si esto llega a funcionar, que la Iglesia descubra, por ejemplo, que Jesús de Nazaret no era el hombre esbelto, rubio, atractivo, de ojos azules que representado en la iconografía cristiana, sino un tipo bajito, de no más de 1.5 metros de altura, de 50 kilos, de color negro, nariz aguileña, como lo describen los antropólogos forenses de la Universidad de Manchester, ¿no? Que han hecho estudios en 3D con las calaveras de los palestinos y de la raza de Jesús, ¿no? Claro, embarazoso sería para el Vaticano reconocer que no era hijo de José el Carpintero, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que era de un arquero romano llamado Pantera, como ya lo comentó Celso en el siglo II, o que se casó con María Magdalena, o que tuvo descendencia, o que es cómo se manipularon los evangelios para divinizar a quien en realidad solo fue el líder de una secta condenado a muerte por sedición contra el Imperio Romano, ¿no? Que en realidad carecía de poderes sobrenaturales y milagros que le atribuyeron precisamente personas que jamás le conocieron, ¿no? Y que estaban interesados en hacerlo coincidir con las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, que ya sí lo reflejaron en los evangelios, ¿no? Claro, ¿cómo justificar 2000 años de mentiras? Entonces, a partir de esta entrevista, Ernetti se atrinchera en el silencio y desaparece. O sea, no habla más. Claro, aparecieron unas pruebas que se han investigado que han sido falsas, y que si te parece las podemos comentar, ¿no?
Sí, pues adelante, por favor, vamos con las pruebas.
Pues la primera prueba fue, apareció en la entrevista el rostro de Jesús, supuestamente fotografiado por el cronovisor. Y a los pocos días, un lector se dirigió al periódico diciendo: oye, esto es un montaje, esto es una fotografía del Cristo del Amor Misericordioso de Colevalenza, ¿no? Que además fue esculpido en España en 1931, ¿no? Por Lorenzo Cuyot. Se demostró que es falsa. Luego salió otra fotografía atribuida al cronovisor que se veía Jesús caminando junto a sus discípulos por un campo de trigo.
Esa es una de las más reproducidas, sí.
Sí, bueno, pues esto resultó ser una fotografía del cuadro titulado Y ellos le siguieron, del pintor Rafael Huelle, pintado en 1900, que además se expone en la ciudad alemana de Schoffar, ¿no? Y está muy próxima a Dresde. Claro, y se desmontó esto, ¿no? Y luego el texto apareció en un libro de Peter Crasa, titulado El cronovisor del padre Ernetti, creación y desaparición de la primera máquina del tiempo del mundo. Aparece la traducción de la tragedia Tiestes, ¿no? De Quinto Enio, que eso que tiene más de 2000 años y que se veía, está desconocida, ¿no? Solo se conservan pequeñitos fragmentos, ¿no? Y apareció y se publicó íntegra. Y resulta que la profesora Catherine Owen, profesora de la Universidad de Princeton, demostró que era falsa y que había sido escrita por alguien que sabía latín, pero que era demasiado breve y que tenía muchas palabras que no se utilizaban en el latín de aquel tiempo, sino de varios siglos después, con lo cual se demostró que era falsa, ¿no? Y luego aparece una cosa muy curiosa. Si miramos en Internet, hay cientos de páginas que hablan del cronovisor del padre Ernesti, y en todas ellas dice que el Vaticano emitió un decreto de excomunión, amenazaba con la excomunión en 1988 para excomulgar a todos aquellos que captaran o divulgaran con cualquier instrumento técnico los acontecimientos pasados. Claro, esto se hizo viral. Esto, claro, alimenta la teoría de la conspiración vaticana y siembra una duda razonable. Oye, si esto lo ha decretado el Vaticano, algo tendrá que esconder, ¿verdad?
Claro.
Claro, pues yo me entretuve en solicitar al Vaticano todos los decretos publicados en 1988 y el Observatore Romano me remitió un amplísimo documento con todos los decretos, la Acta Apostolicae Sedis, que se llama, un boletín que casi 2000 páginas escritas en latín que pacientemente tuve que írmelo repasando con la ayuda de precisamente de un sacerdote que era profesor de latín, y tras una meticulosa búsqueda por fin encontré el decreto en la página 1367, que además estaba firmado por el cardenal Joseph Ratzinger, ¿no? Que luego fue papa. Bien, pues, según este decreto, serían excomulgados todos aquellos que captaran con cualquier instrumento técnico no los acontecimientos pasados, sino el secreto de confesión.
Vaya.
Es decir, modificando un par de palabras, habían creado un bulo y una conspiración. Y esto es la primera vez que en mi libro es la primera vez que se documenta, ¿no? Y bueno, luego hay más cosas. Por ejemplo, la vieja teoría del éter espacial se desechó ya en el siglo XX por Albert Einstein en su teoría de la relatividad, con lo cual no es real. Otra prueba muy significativa que he desmontado ha sido la entrevista que el Heraldo de Aragón le hizo al padre Ernesti. Dijo que él había patentado su invento, pero que en la Oficina de Patentes y Marcas no fue aprobado. Bien, pues yo, a través de la Embajada de España en Roma, me puse en contacto con la Oficina de Patentes y Marcas y le pedí que mirasen durante todos aquellos años hasta ahora cualquier, porque debió presentar un amplio dossier para patentar ese artilugio, ¿no? Aunque se lo rechazaran. Pues no lo presentó nunca. No hay ninguna documentación a su nombre, ni en la Oficina de Patentes y Marca, ni en el Archivo General del Estado de Italia. Por tanto, Ernesti mintió al Heraldo de Aragón, ¿no? Y claro, uno se pregunta por qué un clérigo tan sabio, tan académico, tan autor de éxitos literarios, se inventa una historia así, ¿no? Cuesta creer que un hombre, además un sacerdote, ¿no?, se involucre en un fraude tan absurdo. Y ahí es cuando yo me planteo que hay algo más. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué hace esto este hombre? Y la verdad es que, a pesar de que eran evidentes, no había ni una sola prueba de la existencia del cronovisor, empiezo a investigar la biografía de este hombre. Y Ernesti encaja en el perfil de los falsos inventores de cronovisores anteriores que he citado antes, ¿no? Es decir, su afición por lo paranormal, porque además era muy aficionado a grabar psicofonía, los exorcismos y la escritura automática, ¿no? Y entonces, buscando la vida de este hombre, encuentro la pista que necesitaba para saber qué hay detrás, que es un libro que publica que se titula La catequesis de Satanás. Y es un libro muy curioso en el que transcribe los diálogos con el diablo en las posesiones demoníacas de los exorcismos, ¿no? Y llega a la conclusión este hombre de que Satanás detesta la confesión, la Eucaristía, el amor a María, el rezo del Rosario, las apariciones de la Virgen y la obediencia al Papa. Y lo que le satisface a Satanás es la profanación de la hostia consagrada, el aborto, la droga, el divorcio y las mujeres con faldas cortas, ¿no?
Vaya.
Es decir, todo un manual proselitista católico. Y lo curioso es que este libro aún se sigue reeditando y fue recomendado incluso por el cardenal Pio Laghi, ¿no? Que fue, por cierto, denunciado por las madres de la Plaza de Mayo, ¿no? Que como cómplice, que fue cómplice de la cruel represión del dictador Videla en Argentina, ¿no? Uh-huh. Claro, aquí yo ya me doy cuenta de que Hernetti se presta a lo que en realidad fue el cronovisor. Una campaña, un montaje orquestado con una entrevista pactada en la Domenica del Corriere con la colaboración del Vaticano y con la colaboración del periodista Vincenzo Madaloni, que es quien hace la entrevista, que además este hombre está muy vinculado con la Iglesia Católica porque había sido jefe de la oficina de Roma de Familia Cristiana y además en 1994 fue director del semanario Il Borghese, ¿no? Fundado por Leo Longanesi, que además era un periódico de derecha y muy católico que tenía el lema de aprenda a despreciar la democracia con respeto, ¿no? Y lo entrevisté, me contacté con él, era ya un hombre con 70 y tantos años cuando lo entrevisté, pero no quería hablar, o sea, no me quiso, evitaba hablar de eso y claro. Esto es realmente un montaje.
Entonces, ¿con qué objetivo? Porque al final, el final de esta historia o de esta leyenda casi, el final es que el Vaticano, como ya nos has contado, el Vaticano lo guarda bajo llave y prohíbe su utilización. Por lo tanto, ¿cuál es el objetivo de que exista un cronovisor?
Bueno, el cronovisor no existe.
Claro, claro.
No tienen guardado nada. Simplemente yo investigaba la intención del Vaticano. O sea, ¿qué interés tiene la Iglesia en permitir estas cosas?
Eso es.
Bien, pues yo llegué a la conclusión de que en los años en los que aparece esta noticia, son años marcados por la carrera espacial entre Estados Unidos y Rusia, una gran inestabilidad social, el avance del comunismo, la revolución cultural china, la guerra de Vietnam. Hay movilizaciones juveniles, y aquí está la clave. Movilizaciones juveniles enormes en todo el mundo, movimientos contestatarios como el Verano del Amor de San Francisco del 67, la música de los Beatles, la psicodelia, los macrofestivales, el Mayo francés del 68 que uh-huh. se extendió por el mundo, ¿no? El fenómeno hippie, la marihuana, el pacifismo, el amor libre, toda esta contracultura que se opone a los viejos estereotipos de la sociedad añeja, aquella sociedad encorsetada por el capitalismo, el militarismo y la Iglesia, ¿no? Entonces, la ortodoxia católica buscaba formas imaginativas, incluso rocambolescas, como es el cronovisor, de acercarse a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes, que no quería que se escaparan de su redil, ¿no? Intentaba acercarlo a los fenómenos paranormales, a los fenómenos tecnológicos, a las tecnoleyendas, ¿no? Es decir, llevar el mensaje a los jóvenes, de alguna manera, de insuflarle una certeza avalada con un supuesto marchamo tecnológico. Es decir, la fe católica como fe auténtica. Intentar despertar el interés de los jóvenes, ¿no? Porque además son muy amantes de la ciencia oculta, los jóvenes. Y el hecho de que supuestamente el Vaticano incautara el proyecto y ordenase silencio, pues otorga un plus de credibilidad, ¿no? A la noticia.
Claro.
Y en la que los jóvenes dicen que con tanto avance de la ciencia el hombre llega a la luna, etcétera, etcétera, pues casi todo es posible, ¿no? Aparte de que, bueno, no se tenía una formación y una cultura tecnológica, ¿no?
Bueno, maravilloso lo que acabas de comentar. Las piezas encajan perfectísimamente y es un intento de la Iglesia por sumergirse en un universo de ciencia ficción que atraiga al público joven, por así decirlo, ¿no?
Claro, pero además, pensemos que la palabra propaganda, de propagar, nace en el seno de la Iglesia Católica durante la Restauración, ¿eh? O sea, en el siglo XVII, el Papa Gregorio XV funda la Santa Congregatio de Propaganda Fide, ¿no? Que supervisa la propagación del cristianismo como para combatir la contrarreforma contra el luteranismo y el calvinismo, ¿no? Que se extendía para ellos peligrosamente por Europa, ¿no? Pensemos que la Iglesia Católica es la única institución del mundo, una institución política, también se puede decir, que ha logrado sobrevivir durante 2000 años, ¿eh? La única. Y esta longevidad ha sido fruto, que duda cabe, por una magnífica adaptación de sus estrategias persuasivas, ¿no? Desde las epístolas de Pablo de Tarso hasta los tuits del Papa Francisco, ha sido una continua adaptación de adaptación por captar y por propagar y crecer, ¿no? Recordemos el Concilio Vaticano II en el 62, ya se crean reformas, la liturgia ya no se hace más cercana, ya no se hacen en latín, los curas y las monjas cantan y tocan la guitarra, se acercan el aggiornamiento, que se llama, ¿no? Buscaba acercarse a la juventud pacifista y antinuclear, y a los movimientos ecologistas incluso, ¿no? Y entonces, el Cronovisor no fue sino una extraordinaria campaña de marketing con un guión meticulosamente planeado, con un artilugio tecnológico tan falso como fascinante, para ratificar como ciertas escenas bíblicas que describían, ¿no? Y no es otra cosa que eso.
Ahora tenemos una historia que estos días ha salido en todos los medios, de Carlo Acutis, este joven que, bueno, pues le quieren nombrar como santo patrón de Internet, algo así, y es un chico pues muy joven que le gustaban los videojuegos, que navegaba por Internet, que hacía páginas web, que falleció, pues eso, siendo bastante, bastante jovencito, y que está enterrado, dicen, erróneamente, que incorrupto. Y es otra, esa es otra, una historia moderna que la Iglesia saca de alguna manera para de nuevo modernizarse y atraer al redil a la gente joven y todo esto, y está arrasando, esto está siendo viral también.
Sí, bueno, hay muchas historias parecidas, ¿eh? No es la primera vez que se recurre a fenómenos insólitos o paranormales para atraer la atención de millones de personas. Hace un par de años recordaremos el caso del supuesto Yeti que fue capturado en la estación de esquí de Formigal, en Huesca, ¿no? Sí. Y que fue trasladado en moto de nieve, vimos las imágenes. Bueno, pues el suceso se hizo viral y dio la vuelta al mundo, y lo que se trataba era de una campaña publicitaria de una marca de gafas.
Sí, de gafas de sol, sí.
Claro, y consiguieron generar millones de comentarios y le dio resultado porque las ventas aumentaron muchísimo, ¿no? Pero el Cronovisor es un montaje. Además, ¿qué pintan tantos religiosos en un proyecto donde solamente deberían de haber científicos? Nos encontramos el padre Gemelli, el benedictino padre Ernetti, el jesuita François Brun, que es el amigo de Ernetti y que supuestamente le confiesa muchos secretos, el padre Luigi Borrello, el papa, los cardenales, que pintan tantos religiosos, ¿no? En fin, es un tema que ya con este libro pues queda suficientemente aclarado.
Otro personaje interesante que sale en el libro es Luigi Alessandro Borrello. ¿Quién es este hombre y qué investigaciones realizó?
Bueno, este es otro científico italiano que es sacerdote y que también, aunque parezca increíble, inventa otro cronovisor. O sea, a falta de uno tenemos dos, ¿no? Y claro, él era otro científico, a diferencia de Ernetti, sí dejó escrito pues una teoría de cómo las cosas, las piedras, los objetos inanimados pueden absorber la energía, pueden quedar grabada la energía, la onda electromagnética para leerlas en ella. Pero en realidad nunca apareció su cronovisor. Y nada más, este hombre falleció, todavía tiene una página abierta que puede ser consultada por la gente, pero y además estaban picados, decía Ernetti en una discusión que tuvo con él a través de cartas que su cronovisor era una sacrosanta verdad, ¿no? Y estaban picados entre ellos, pero ninguno de los dos cronovisores fueron conocidos, y esto no deja de ser una anécdota, ¿no?
O sea que, para resumir, ¿Tú crees que ni siquiera lo intentaron? Ni siquiera intentaron diseñar un cronovisor.
Bueno, Luigi Borello puede ser que el hombre pues lo intentara o trabajara, pero porque escribió una tesis que pero en realidad no hay nada, no hay pruebas. Desde luego, del padre Ernetti, cero. O sea,
cero.
No se hizo nada. De hecho, mintió. Porque además se atribuyó la primera psicofonía en 1952 con el padre Gemelli. Y para adelantarse también a Frederick Jugerson, ¿no? Que fue 7 años después la primera psicofonía que se grabó. Se intentaba atribuirse un mérito que no tiene. Y yo creo que esto no salió de Ernetti. Es decir, yo creo que había personas en el Vaticano, la Curia Vaticana, le debieron animar a hacer este montaje, ¿eh? Porque, y este hombre que le gustaban mucho los temas ocultos y los exorcismos, pues era el candidato ideal para montar esta historia, ¿no? Que además le vino muy bien en aquellos años a la Iglesia Católica.
Pues estamos terminando ya. Lo único, vamos a recomendar a la gente que todo esto que nos ha contado Luis Miguel Sánchez Tostado está completamente desgranado con muchísima más información, porque se ha hecho un trabajazo para investigar esto, como bien nos acaba de contar, rastreando incluso los decretos del Vaticano en el año 1988, que no serían pocos, y además en latín, y todos los datos con fechas, con nombres, con fotografías, un estudio pormenorizado. El enigma del cronovisor con editorial Guante Blanco. Se puede conseguir a través de internet, pero también lo puede pedir la gente, ¿verdad?, en sus librerías.
Sí, se lo pueden. En cualquier librería lo pueden solicitar y le llega. Y en la página de Guante Blanco lo encuentran. Además, es una edición de bolsillo muy atractiva, muy cómoda de llevar, un libro pequeñito y muy bien de precio.
Muy bien. Pues es una maravilla, recomendable. Los misterios a veces. Es tan interesante incluso, o más que el propio misterio, la resolución y el porqué. Y nos ha contado una historia fascinante, que por cierto, ya una última, tú que eres historiador, si tú pudieras coger una máquina del tiempo, ¿a qué momento histórico viajarías?
Uf, pues...
Para elegir uno...
Hombre, pues yo elegiría dos, y son muy cercanos. Vale. Yo elegiría, precisamente, sí, conocer la historia de Jesús de Nazaret, pero el personaje histórico no es el que no han contado. El que no han contado, estoy convencido que no es así. No fue así. Y luego, en la Grecia clásica, sería asistir a esas, en las ágoras públicas de los filósofos, sería donde se gestó el origen de nuestra cultura en Occidente, ¿no? Eso es una debe ser una maravilla, ¿no?
Otro día hablamos de JJ Benítez. Muchas gracias, Luis Miguel, por estar con nosotros y desde luego que recomendamos tu trabajo y esperemos que haya más novedades tuyas y que nos las puedas contar aquí mismo.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Un abrazo.
Otro para vosotros.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hay monumentos que guardan secretos, y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Pues efectivamente os quiero hablar sobre un madrileño en esta segunda parte del programa. Un madrileño que inventó, que creó la primera máquina del tiempo. Y como estamos hablando de ficción, estamos hablando de hechos que no existen, pues él puede adjudicarse ese mérito. Os cuento un poquito sobre su biografía. Su nombre completo es Enrique Lucio Eugenio Gaspar y Rimbau. Nació el 2 de marzo de 1842 en Madrid. Era hijo de actores y al fallecer su padre, pues su madre se instaló en Valencia junto con sus hijos, donde trabajó en el Teatro Principal durante 10 años. Allí estudió Humanidades y Filosofía, aunque no terminó sus estudios. A los 13 años ya había escrito su primera zarzuela y a los 14, Enrique Gaspar y Rimbaud era redactor de la Ilustración Valenciana. A los 15 se estrenó su primera comedia, protagonizada por su madre. En 1864 su madre se casó en segundas nupcias con el arquitecto Sebastián Monleón Estellés, quien le animó a trabajar en la casa de banca y comercio de Juan Bautista Romero, marqués de San Juan. A los 21 se trasladó a Madrid para dedicarse a ser escritor. A los 23 años se casó con Enriqueta Batlles, y una bella aristócrata cuyos padres no aprobaron la boda. Entre 1868 y 1875 tuvo su época más fecunda, realizando obras donde criticaba los valores burgueses. Fue pionero del teatro social en España, publicó numerosos artículos, poesías y narraciones en las principales publicaciones periódicas de la época, como por ejemplo pues Blanco y Negro o La Ilustración Española y Americana. Tras el nacimiento de su segundo hijo, ingresó a los 27 años en la carrera consular. Pasó tiempo en Grecia y también en Francia. Luego también regresó a Madrid y finalmente estuvo de cónsul en China, primero en Macao y luego en Hong Kong, este hombre que también se caracterizó por ser un gran viajero. Durante ese tiempo no dejó de escribir y estrenar obras, además de colaborar en el Diario de Manila. De vuelta a Europa, es destinado a la localidad aquitana de Olorón, aunque la familia más importante, vamos, su núcleo familiar, residía en Barcelona, donde llegó a estrenar una obra en catalán. Seguirán varios destinos en el sur de Francia. Su esposa muere en Marsella, donde era cónsul, y enfermo se retiró a Olorón con su hija, su yerno y sus nietos, donde morirá a los 60 años, el 7 de septiembre de 1902. Su obra más interesante desde nuestro punto de vista, por supuesto, desde nuestro punto de vista, es una obra que publicó en 1887. Esta fue publicada en Barcelona y se llamaba El Anacronópete. Así que si queréis nos sumergimos en su mundo de ciencia ficción, pero es una ciencia ficción del 19. Apasionante y pionero total. Está considerada como la primera novela de la historia en la que se describe una máquina del tiempo. La British Library lo dice así. Es la historia de Don Sindulfo y de por qué decide crear una máquina del tiempo y vivir un sinfín de aventuras con un ritmo que va increciendo. En pleno siglo XXI ya todos hemos visto o leído películas sobre máquinas que permiten a un individuo viajar en el tiempo a voluntad. Este extracto lo podéis encontrar, por cierto, en la página elanacronopete.com, donde podéis adquirir una edición especial de este libro que es maravillosa. elanacronopete.com. La lista de títulos sobre novelas de viajes en el tiempo es casi interminable. Sin embargo, en 1887, cuando fue publicado El Anacronópete, esta idea de una máquina o dispositivo para viajar a través del tiempo no existía. Simplemente no se le había ocurrido a nadie. Hay algunas pocas historias previas en donde el protagonista puede viajar o simplemente ver un tiempo diferente al suyo. La diferencia es que en estas historias los viajes eran por medio de la magia, de los sueños o de intervenciones celestiales o trances. La novedad en el caso del Anacronópete es que el protagonista descubre cómo está hecho el tiempo y desde allí inventa una máquina para deshacerlo a voluntad. Con este libro, Enrique Gaspar y Rimbaud crea la temática de los viajes en el tiempo. Para comprender mejor este cambio en la literatura debemos saber algunas cosas que estaban sucediendo a finales del XIX. La ciencia y la técnica se habían convertido en una especie de nueva religión. La humanidad vislumbraba un futuro donde las máquinas cambiarían, para bien y para mal, todos los aspectos de nuestra vida. La máquina de vapor fue el motor de la revolución industrial y rápidamente pasó a mover trenes y barcos. El telégrafo permitiría que las personas se comunicaran en cuestión de minutos entre países y la electricidad comenzaba a impulsar una segunda revolución industrial. No es raro que en este ambiente escritores como Julio Verne tuvieran un éxito extraordinario al imaginar un mundo de máquinas capaces de volar, viajar por el fondo de los océanos o recorrer el planeta en 80 días. Por la década de 1870 estaba en cartel una obra de teatro basada en La vuelta al mundo en 80 días de Julio Verne. Era una obra con un despliegue impresionante de actores, escenarios y medios. Disponían hasta de un elefante en el escenario. Esta obra seguramente impresionó mucho a Enrique Gaspar y rápidamente se puso a escribir una obra que tuviera un nivel de despliegue e imaginación similar a la de Verne. El primer borrador del Anacronópete fue escrito en 1881. Era una zarzuela dividida en tres actos. En los años posteriores, Gaspar buscó infructuosamente quién pudiera llevar a cabo esta obra, quién pudiera llevarla al teatro, pero el coste de semejante producción hizo imposible dar con un productor adecuado. En 1887, Gaspar convierte su zarzuela en una novela, que finalmente ve la luz dentro de la colección Artes y Letras. El propio inventor describe su artefacto de la siguiente manera. El Anacronópete, que es una especie de arca de Noé, debe su nombre a tres voces griegas. Ana, que significa hacia atrás, Crono, el tiempo, y Petes, el que vuela, justificando así su misión de volar hacia atrás en el tiempo, porque en efecto, merced a él, puede uno desayunarse a las 7 en París en el siglo XIX, almorzar a las 12 en Rusia con Pedro el Grande, comer a las 5 en Madrid con Miguel de Cervantes Saavedra, si tiene con qué aquel día, y haciendo noche en el camino, desembarcar con Colón al amanecer en las playas de la Virgen América. La máquina del tiempo funciona como una excusa para desarrollar en esta obra alrededor una serie de aventuras, peleas, desengaños y mucho, pero que mucho humor. Enrique Gaspar fue un escritor de teatro con afilado sentido del humor para criticar la sociedad española, y esta obra, una de sus pocas novelas, no podía ser menos que una muestra más de sus pensamientos. La máquina sirve de excusa para una historia en tres actos en forma de zarzuela, en la que don Sindulfo García, científico zaragozano e inventor del ingenio, su amigo y ayudante Benjamín, la sobrina y pupila Clarita, la sirvienta, el capitán Luis, el amor de Clarita, unos húsares y algunas muchachas francesas de vida alegre recogidas en París, se desplazan en el tiempo. La novela conserva la estructura de la zarzuela original y se divide en tres actos. El primer acto es en el que salen de París, de la Exposición Universal, y viajan hasta la batalla de Tetuán en 1860. Acaban por regresar a París el día anterior de su salida, donde desembarcan unas señoritas francesas rejuvenecidas. En el segundo acto se vuelve de nuevo a viajar hacia el pasado, parándose en diversos momentos históricos como Granada, 1492, o Rávena, en el año 690 para avituallamiento. Acaban en la China del siglo III, donde sufren algunas aventuras, consiguiendo escapar bajo el mando de Benjamín. Los personajes evolucionan, con Benjamín obsesionado por la vida eterna, don Sindulfo loco de celos por Clarita y Clarita enamorada del capitán Luis. En el tercer acto, con una parada en Pompeya, en la Pompeya del Vesubio del año 79, llegan al siglo 30 a.C., los tiempos de Noé. Allí descubren el secreto de la vida eterna en Dios. Durante más de 100 años se creyó que el británico H.G. Wells fue el primero en idear una máquina del tiempo. La realidad es que Enrique Gaspar se adelantó en casi 10 años, por lo que es el verdadero padre de los viajes en el tiempo. Por si esto fuera poco, Gaspar plantea además ciertos temas que aún hoy siguen vigentes. A diferencia de Wells, Gaspar describe el principio de funcionamiento del Anacronópete en palabras de don Sindulfo, y dice así: como el tiempo para envolverse en la Tierra camina en dirección contraria a la rotación del planeta, el Anacronópete, para desenvolverlo, tiene que andar en sentido inverso al suyo e igual al del esferoide, o sea, de occidente a oriente. El globo emplea 24 horas en cada revolución sobre su eje. Mi aparato navega con una velocidad 165.200 veces mayor. De lo cual resulta que el tiempo que la Tierra tarda en producir un día en el porvenir, yo puedo desandar 480 años en el pasado. Este principio de funcionamiento del tiempo sigue siendo un recurso muy utilizado en novelas, películas y cómics. Por ejemplo, en la película de Superman de 1978, donde el héroe vuela en sentido contrario al terrestre, haciendo retroceder el tiempo para salvar a Lois Lane. Otro aporte pionero de Gaspar es el de introducir la problemática clave de este subgénero. En una conversación entre el protagonista, don Sindulfo, y su ayudante, el autor plantea lo que hoy es uno de los paradigmas más importantes de los viajes en el tiempo. Si cambio algo del pasado, ¿puedo provocar que yo nunca haya nacido? Pasarían casi 50 años hasta que esta idea evolucionó a la paradoja del viaje en el tiempo que hoy nos resulta tan familiar en todas las historias de viajes en el tiempo. Estos razonamientos que nos plantea Gaspar son totalmente extraordinarios para la época. Tengamos en cuenta que en el año 1887 los aviones no existían. Einstein tenía 9 años de edad y la ciencia de la época recién comenzaba a hablar del tiempo como una cuarta dimensión. Las fantásticas ilustraciones de Francesc Soler, uno de los mejores ilustradores de España en aquella época, son también los primeros dibujos de una máquina del tiempo de la historia. Pero ¿por qué el Anacronópete cayó en el olvido? ¿Por qué se tuvo que recordar casi casi en época moderna que es la novela precursora? Realmente la página elanacronopete.com nos da la respuesta. Y es así. Mientras que la novela de Wells alcanzó fama mundial, se tradujo a todos los idiomas y ha inspirado varias películas, el Anacronópete tuvo una muy tibia aceptación en el público local. Una posible razón es que en el caso de Gaspar los viajes en el tiempo son hacia el pasado y el autor los utiliza para hacer una profunda crítica social de la España de la época. A finales del XIX, el Imperio Español como tal se estaba desintegrando y los momentos históricos que recorren los anacronautas son un intento del autor por buscar las causas de esta caída. En el caso de Wells, el viaje hacia un futuro tan lejano como el año 802.701, esto de por sí ya generaba una gran curiosidad en todos los públicos. Mucho más en una sociedad británica donde la ciencia y la técnica eran el motor de una ambición de expansión que no conocía límites y que dominaba gran parte del planeta. La fama de Gaspar como un autor de teatro humorístico de éxito posiblemente contribuyó también a que la crítica se centrara más en la historia que en la invención en sí misma. Así lo recogen varias críticas de la época, en donde se menciona el humor, las ilustraciones y hasta la encuadernación, pero no así la extraordinaria imaginación que se requería para imaginar una máquina del tiempo voladora. Recordemos que en 1887 el único medio de elevarse en el aire era con globos aerostáticos. El primer vuelo de los hermanos Wright ocurriría casi 15 años después. Y alguna curiosidad más. Cuando Gaspar escribió la obra, la bombilla eléctrica se había inventado menos de 10 años antes y la electricidad era tecnología del futuro. De ahí la mención especial de que el Anacronópete se mueve por electricidad. Pese a que Gaspar pueda sonar muy políticamente incorrecto hoy en día, era un hombre adelantado a su tiempo. Era contrario a la religión y creía en un mundo igualitario para hombres y mujeres. También está el tema de la metempsicosis. Es un breve relato que toma la reencarnación como un hecho y desde esa premisa resuelve una historia picaresca salpicada con sutiles críticas a la sociedad de la época. La metempsicosis es una antigua doctrina filosófica griega basada en la idea tradicional de la constitución triple del ser humano, cuerpo, espíritu y alma, que afirma el traspaso de ciertos elementos psíquicos de un cuerpo a otro después de la muerte. Esta breve historia nos cuenta las aventuras de dos amigos que tras una serie de malentendidos terminan falleciendo y reencarnan en forma de toros. La metempsicosis es un tema mencionado en el Anacronópete, y en este cuento, Gaspar tiene la oportunidad de explayarse al respecto. Como no podía ser de otra manera, abunda en toda la historia la crítica social y la picardía del autor al describir los comportamientos de los personajes. Una obra ligera y divertida que nos ayudará a entender mejor el pensar humorístico del autor. Otra cosa curiosa es el viaje a China. Una serie de cartas del autor describiendo su viaje y estancia en Oriente, donde podemos ver a través de los ojos de un europeo del siglo XIX el aspecto y las costumbres del país en esa época. Es un retrato vivo de la China del XIX. Y por último, las cartas. En 1870, Gaspar fue enviado a Macao como cónsul de España. Durante su estancia allí, no podía detener su pasión por la escritura. En viaje a China, el autor recopila una serie de cartas que envió durante varios años al director del diario Las Provincias de Valencia. Lo interesante de estos textos es poder ver de primera mano cómo era la vida de China en el siglo XIX. La visión de Gaspar es principalmente negativa en cuanto a la higiene y las costumbres de la sociedad. Se horroriza, por ejemplo, por el poco valor que se le da a la vida de la gente pobre y por los abusos de los ricos. Por otra parte, el autor queda maravillado por el arte ancestral del Oriente y deja traslucir una cierta nostalgia por lo que en algún momento fue una cultura muy adelantada a la europea. Pues como digo, si queréis adquirir este libro, y esto no es ninguna promoción, que se sepa, que aquí no hay ningún intercambio monetario, simplemente es el interés por la cultura y podéis encontrarlo en la página elanacronopete.com en edición... Bueno, lo podéis encontrar también en Amazon. Pero podéis encontrarlo en edición de bolsillo, en edición completa, añadiendo este relato de la metempsicosis y el viaje a China serían 450 páginas, la edición normal son 220, o podéis incluso encontrar solo comprándolo a la propia editorial, ahí sí que es solo en la página web que os he citado, la edición coleccionista, que bueno, contiene todo lo anterior y el libro es de tapa dura y además con lomo redondeado y un marcapáginas. Los precios, tampoco voy a explayarme en ellos, pero los precios son muy correctos. Vamos a dejarlo ahí. Amigos, vamos a despedir el programa.
Estás escuchando Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Hay monumentos que guardan secretos, y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
Madrid Misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Pues ahí lo habéis visto, el primer escritor que introdujo la máquina del tiempo en una novela fue Enrique Gaspar y Rimbaud, y nació en Madrid y nos honra, y es un madrileño de pro al cual hay que rendirle también homenajes, por cierto. Y hay que reivindicar su obra, como me consta que se hizo, por ejemplo, en la serie El Ministerio del Tiempo, maravillosa serie española. Así que aquí en España tenemos cierto gusto y querencia por el tema de los viajes en el tiempo. Ahora solo queda preguntarnos también qué es lo que pasó pues con el poco éxito que tuvo, ¿no? Como siempre, uno nunca es profeta en su tierra, así que a Gaspar le pasó lo mismo, que aquí no fue muy aceptada la obra. Tuvo un éxito muy discreto y desde luego tuvimos que reconocerle muy a posteriori el gran mérito que tiene haber inventado la primera máquina del tiempo en la literatura. Mucho antes, por supuesto, y por cierto, que el cronovisor del cual hemos hablado. Son temas apasionantes que desde luego merecen la pena investigarlos. Yo creo que responden más bien a un anhelo del ser humano, a un anhelo de incluso intentar cambiar el pasado, incluso volver al pasado para aprender y que no se repita, porque todo acontecimiento que se olvida está condenado a repetirse. Y siempre, menos en la novela de Wells, de H.G. Wells, de La máquina del tiempo, siempre tenemos viajes al pasado. No tanto, o parece que no son tan atractivos al futuro. Yo a veces he preguntado también, ¿qué preferirías? ¿Viajar al pasado o al futuro? ¿Ver cómo va a ser el mundo dentro de 100 años? Que puede ser una locura. ¿O ir a una época muy concreta para ver cómo fue la vida de Cleopatra, por decir algo? Suele salir también mucho que la gente quiere viajar al antiguo Egipto. Por ejemplo, la época de la construcción de las pirámides. Así podríamos saber por fin exactamente cómo se hicieron. Sabemos que no intervinieron los extraterrestres, pero tampoco sabemos muy bien exactamente cómo se hicieron y para qué. ¿Cuál era el propósito exacto de las pirámides? Así que con una máquina del tiempo, en gran medida, el mundo del misterio se acabaría. Por eso es un tema que tanto nos gusta a los que amamos el misterio. Y los que tenemos los pies en la tierra sabemos que no es posible. Pero soñar, leer como libros como El Anacronópete, sí que es posible. Con esto me despido, amigos, y nos vemos la semana que viene con más Madrid Misterioso. Os mando un fuerte abrazo y hasta la semana que viene.